Bueno, vamos hoy, buenas tardes, estamos de nuevo con un programa más de Por Israel en Voz, con Israel Winicky. Buenas tardes, Israel.
Shalom, ¿cómo están?
Shalom. Bueno, les recordamos que pueden acceder a este y otros programas de Por Israel en Voz desde nuestra página web radiosefarad.com. Vamos con Israel. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, fue noticia que en Israel el 15 de junio se detuvo a un dirigente de Hamas. Ajá. Que se había infiltrado en el 2010 en una organización cristiana, World Vision, que se dedica a recaudar fondos y repartirlos entre comunidades necesitadas. Uh-huh. Y entre esas comunidades estaban en Gaza. Este individuo se infiltró en la organización en Gaza, fue escalando posiciones hasta convertirse en el gerente, digamos, del departamento de Gaza. Ajá. Ahora, ¿qué hacía este señor? Derivaba sumas de dinero de la organización, se calcula más de 7 millones de dólares por año, a Hamas, para la compra de armamentos, construcción de túneles, etcétera, etcétera. Y aparte, desviaba también alimentos y otros suministros de esta organización para Hamas, para el terrorismo. Por supuesto, los dirigentes mundiales de esta organización han puesto el grito en el cielo, lo consideraban una persona honesta. Van a venir a Israel para examinar las pruebas. Ajá. Que hay contra él. Por el otro lado, Alemania y Australia no van a suministrar fondos a la organización. Cortaron, digamos, el chorro. Hasta ahí la noticia.
Sí.
Sabemos que los dirigentes de Gaza recorren el mundo llorando la miseria de los gazatíes por culpa del bloqueo israelí, que hay hambre, que la franja está en ruinas, que el bloqueo, que patatín, que patatán. Tuvieron una idea genial para contrarrestar la mala propaganda de este individuo. Lanzaron un video mostrando cómo se vive en Gaza gracias a Hamas. ¿Qué es lo que muestra en el video? ¿Casas destruidas? ¿Niños jugando en basurales? No. Shoppings de lujo, hoteles de lujo, ciudades que pueden competir con las más modernas de las ciudades, viviendas lujosas, playas con todo lo necesario, mercados llenos de alimentos, como ya dije, shoppings donde no faltan ropa de las mejores marcas. ¿Cómo? ¿No era que había miseria en Gaza? ¿No era que hay hambre en Gaza? Creo que se les está cayendo la estantería de mentiras que han fabricado. Es más, hay un muy pequeñísimo detalle. Uno de los motivos por los cuales los países árabes están dilatando la entrega de capitales para la reconstrucción de Gaza es porque descubrieron que todo lo que entra va a parar la construcción de túneles de ataque. Cada túnel cuesta 3 millones de dólares. Calculemos cuántos túneles están construyendo. Y vemos que poco a poco la mentira de Gaza está desapareciendo. Y es más, Yo creo que muchos que pensaban hacer unas pequeñas vacaciones por el Mediterráneo con alguna flotilla solidaria que terminaría en el puerto de Ashdod, donde les harían recorrer Israel desde el sur hasta el norte, hasta el aeropuerto Ben Gurión, o sea, harían un paseo gratis, ya no van a tener razón de ser. Hasta ahí el tema este de este individuo. Gracias a Dios, parece que la inteligencia de los dirigentes de Gaza no es tan grande.
Bien, ¿y qué más? Aparte de este personaje, ¿no?, del que nos hablas, ¿qué más temas nos traes, Israel?
Es interesante. Acá en Israel hay clínicas psiquiátricas y el sistema de seguridad de las clínicas psiquiátricas es muy estricto. Pero parece que en Europa hay algún problema con la seguridad en las clínicas psiquiátricas. Individuos que con camiones atropellan y matan a 85 personas. Individuos armados de machetes que al grito de Alá Akbar atacan a transeúntes. Individuos que atacan a tiros. Individuos que todos gritando Alá Akbar. ¿Y qué es lo que sale en los diarios? El autor del ataque sufría problemas mentales, tenía problemas psicológicos, estaba en tratamiento psiquiátrico. Todos enfermos mentales. Sí, son enfermos mentales, tienen una enfermedad muy grave. Y lamentablemente es una enfermedad que está inundando Europa. Esa enfermedad mental se llama Islam radical. Por favor, despiértense. Esos pobres enfermos mentales, entre comillas, son simplemente enfermos de Islam radical. Y la única forma de detener eso es deteniendo a los imanes, cerrando las mezquitas y expulsando a todos los elementos sospechosos. ¿Quieren salvar refugiados? Salven a los cristianos, a los yazidíes, a los kurdos. No permitan que sigan inundando los islámicos radicales Europa. Despiértense, por favor. Y para terminar, este sábado próximo es una de las fechas más trágicas de la historia judía. El 9 del mes de Av.
Cuéntanos un poco, Israel, este tema del sábado, sí. Por favor.
Este día es el día más trágico de la historia judía. Voy a hacer un breve resumen de la historia, de qué es lo que ocurrió. Cuando Moisés en el desierto envía a los espías a recorrer la tierra de Canaán, los espías, 10 de ellos, vuelven con un informe que sembró el pánico entre el pueblo. Sí, es una tierra muy fértil, etcétera, etcétera, pero los habitantes son muy fuertes, es una tierra que consume a sus habitantes, etcétera, etcétera. El pueblo entró en pánico y quisieron volver a Egipto y empezaron a llorar. Solo hubo dos que no participaron, dos de los 12 espías que mandó Moisés, no participaron de esto, Josué y Caleb. Josué de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Yehuda, de Judá. El resto, los otros 10 espías, que eran una de las tribus restantes, sí hablaron mal de la tierra. Murieron en ese mismo momento. Y Dios dijo, así como esta noche lloraron sin motivo, Yo les voy a dar motivos para llorar en esta noche. Vamos a empezar a repasar. Ese día se emitió el decreto de que los judíos debían vagar 40 años en el desierto. Quiero dejar en claro algo.
Cuenta.
Solo los hombres tuvieron miedo. Las mujeres no entraron en esa. Las mujeres sí querían entrar a la tierra. Las mujeres no tuvieron miedo. Por eso todas las mujeres de la generación del desierto entraron a la tierra de Israel. Pero de los hombres, ninguno de esa generación. Se emitió ese decreto. Fueron destruidos los dos templos de Jerusalén el mismo día. El primero a manos de los babilonios, el segundo a manos de los romanos. Ese mismo día cayó la fortaleza de Betar, último baluarte de la rebelión judía contra Roma. Ese mismo día, ya más adelante en el tiempo, fue el fijado por los reyes católicos para que los judíos abandonaran España. Sigamos avanzando en el tiempo, ese mismo día comenzó la liquidación del gueto de Varsovia. Y un poco más cerca, no ese mismo día, sino al día siguiente, fue el atentado contra la AMIA. O sea, vemos toda una serie de acontecimientos trágicos. En cada sábado se lee un trozo de los profetas que está relacionado con la lectura de la Torá de ese día. El sábado anterior a Tisha B'Av, o en este caso es Tisha B'Av mismo, el ayuno se corre para el día siguiente, para el domingo, porque en Shabbat está prohibido ayunar. Se llama Shabbat Hazón, porque comienza con la palabra, con las palabras de la visión del profeta, si mal no recuerdo, Ishayahu. ¿Qué significa visión, la visión? ¿Cómo no dice la destrucción? No. Hay una explicación sobre esta palabra. Un padre le compró a su hijo un traje nuevo. El hijo se lo puso. Y cuando volvió a la casa del traje no quedaban más que jirones. El padre le compró otro traje. Y ocurrió lo mismo. Entonces el padre le compró otro traje, pero en vez de dárselo, lo puso en el ropero. Y una vez al año, el día del cumpleaños del chico, abría el ropero y le mostraba el traje y le decía, cuando aprendas a cuidarlo, te lo vas a poder poner. Lo mismo ocurrió con los dos templos. Tuvimos el primer templo, no lo supimos cuidar, fue destruido. No lo supimos cuidar por una sola y sencilla razón. El pueblo de Israel abandonó la Torá, se dedicó a la idolatría. Se construyó otro templo, tampoco supimos cuidarlo. Fue destruido por el odio gratuito. Aparte, dicen que el primer templo fue destruido porque los judíos no cumplieron con la Torá. Y el segundo fue destruido porque cumplieron con la Torá. ¿Cómo se puede entender? Si no cumplieron, bueno, se entiende que haya sido destruido, pero si cumplieron, ¿cómo se entiende que haya sido destruido? Es que la Torá no es solo letra escrita. La Torá tiene alma. Vamos a dar un ejemplo simple. Un hombre no tiene para comer y desesperado porque los hijos tienen hambre, roba un pan. Técnicamente es un robo. La Torá dice, no robarás. Pero un momento. La Torá también dice que hay que amar al prójimo. Si este hombre robó el pan, no es porque quería hacerse millonario con él. Había un motivo por el cual robó, ¿cuál? La familia tenía hambre. Pero los jueces en la época del Segundo Templo aplicaban la ley. Robó, merece el castigo del ladrón. O paga o es vendido como esclavo. No miraban las circunstancias. Por eso se dice que fue destruido porque cumplían con la Torá. Pero hay otra cosa. Está escrito también que el día de ayuno del quinto mes, o sea, el de Av, se va a transformar en día de fiesta. ¿Por qué? Porque así como el día, porque está escrito que el día en que fue destruido el templo, nació el Mesías, el Redentor de Israel. Y en ese mismo día se va a revelar. Así que esperemos que este 9 de Av no tengamos que ayunar, que sea día de fiesta.
Pues esperemos que sea así, Israel. Y bueno, tengamos otros motivos, ¿no?, para celebrar este día tan especial, ¿no?, y tan marcado en el mundo judío.
Si Dios quiere.
Bien, pues muchas gracias, Israel.
¿Cuál es tu apellido?
Mi apellido es Fariza, soy Alejandro Fariza. Aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan, ya que hemos hablado Israel y yo anteriormente de estas explicaciones que nos has ofrecido, y no me he presentado al público más que fuera del micro, así que me presento para todos. Soy Alejandro, sustituyendo a Jordi, a nuestro compañero que hasta ahora ha estado al frente de estos micrófonos en Radio Sefarad. Y bueno, espero que podamos disfrutar de muchas tardes con todos, con Israel, por supuesto, con otra nueva sección y otro nuevo programa de Por Israel en Voz. Hasta aquí estamos hoy, terminamos con Israel. Y te damos las gracias de nuevo. Hasta la próxima conexión.
Hasta la próxima, si Dios quiere.
Muchas gracias, Israel.